César Escola. César Escola es el un gran productor musical. Este es el de Yo
sí,
Me
sí,
Llamo.
Sí, claro.
¿Lo identifica?
Sí, sí, sí.
Y dice, con razón.
El vecino de mi barrio.
Y cuando uno alquila una finca para un fin de semana.
Exacto. Es igualito. Y eso ocurre hace 40 años. Y usted ponía un aviso, ¿sí?, clasificado en el periódico El Tiempo, arriendo en Belgar.
Pero hay una diferencia, Héctor y César. La diferencia es que esto se industrializó y hay unos señores que lo están haciendo en serie. Porque una cosa es el señor que alquila su casita durante un fin de semana de vez en cuando.
No, pero en Colombia. Claro, pero cuando se pone
al frente un sistema económico, cuando se pues está jugando es con un sistema económico y al otro lado hay unos señores que pagan impuestos, pues obviamente
no, eso, que pero es que impuestos, estos también pagan impuestos. El que recibe una plata por arrendar una finca en Melgar, por ejemplo, que lo haga por Airbnb o lo haga poniendo un aviso clasificado en El Tiempo, es igualito, paga impuesto de renta por esos ingresos.
No,
paga
pero,
impuesto de renta por esos ingresos.
Hoteles, Héctor, pagan impuestos.
Los señores de de los hoteles no pagan impuesto de renta, para que la gente sepa, ¿no? Tienen unas exenciones tributarias de hace de 20 años.
Sí.
Pero pagan el impuesto al turismo, pagan el impuesto del IVA. Y yo le quiero hacer una pregunta, me perdona, Héctor, un poquito personal. Entonces, cuando usted ha usado Airbnb aquí en Colombia, allá en la finquita, a usted le dan la factura y entonces usted
no, claro que no.
Declara o usted paga en efectivo, pero usted declara la renta, todo eso.
No, si la persona, déjeme le contesto a Aurelio, si la persona...
Se evade.
No, para nada. Si la persona está obligada...
Ahí va a caer.
Si la persona está obligada a expedir factura... tiene que expedir la factura. Si la persona no está obligada a expedir la factura, que normalmente no está porque es una persona natural, que no es comerciante, cuyos ingresos no son superiores a tanto, pues no expide factura. Igual que no le expide el depósito chiquito. Usted tiene razón.
Tiene que ver con
no
la
hay
renta.
Factura en el tema de Airbnb. Y
o sea que Riveros incurre en una especie de encubrimiento de una renta oculta.
No es cierto, pero además, mire, Aurelio, le cuento una cosita. En la reforma tributaria nueva se aprobó un artículo que le pone IVA a estas transacciones. Y se paga, apenas usted pasa la tarjeta, ahí le cobran el IVA.
¿Y usted lo paga?
Claro, todo el que paga con una tarjeta es que sabe.
¿Cómo alguien que es una persona natural, usted le paga con una tarjeta de crédito? ¿O cómo es la cosa?
No entendí. Ah, no, así? Porque sí. Después... No,
es que usted le paga... es que usted paga en Airbnb en el exterior, sí. Sí, claro. O sea, la plata se va para afuera. Al señor de la casita le descuentan, como el de Uber, y le toca un pedazo.
Un
y esa parte...
Oye,
que
Néstor...
Esa parte con que dice que Airbnb
Aurelio,
no entra a Colombia, ¿no?
Aurelio, ¿cuánto pagaba usted ¿Cuánto pagaba usted por Netflix antes de la reforma tributaria?
No, yo no compro Netflix también. Yo soy de la televisión nacional, de la producción nacional, del trabajo nacional.
Su lógica es
yo soy de lo nacional, del mercado nacional, del ahorro nacional.
Maestro,
yo soy
viviendo,
eso. Sí,
Aurelio, con el
ingreso. Estoy viviendo como vivimos.
Sí, pero
estoy viviendo como vivimos.
No
45
de
millones de colombianos, esos que se van a ir hoy en una flota para Melgar, a un hotelito allá.
No,
si yo soy como de esos, o de los mismos que me voy,
Aurelio,
que se van para un hotel, también soy de esos. Que coge un taxi amarillo, también soy de esos.
Aurelio,
sí, de los que se contenta con ver Señal Colombia, los viejos de Don Chinche y esos.
Lleva un libro de un escritor colombiano para el puente.
Como 45 millones de colombianos.
El escritor extranjero se quedaría con una plata que sería
inaceptable. Llevo un libro de un escritor extranjero, llevo libros que muestran cómo los países, aprovechando su producción y su trabajo nacional,
Néstor,
logran salir adelante. Ese libro es el que llevo.
Le pregunto a los oyentes cómo les ha ido con Airbnb, la competencia esta que están planteando los hoteleros en Colombia por el tema, la inequidad, que ellos dicen fundamentalmente tributaria. Claro, ellos se quejan porque Airbnb les está abriendo un boquete gigante, como se los abrió Uber a los señores de los taxis. Nicolás.
No, ¿sabe qué? Me parece muy interesante la posición del doctor Gustavo Toro, porque es que él no está en la idea de criminalizar a la gente que tiene Airbnb. Él no está en la idea de ahora mandar a la policía turística a que hagan reservas en Airbnb para irse a meter en los cuartos de la gente que lo está alquilando, para ver cómo multan y meten presos a la gente que está alquilando su finca en Melgar o su cuarto en Bogotá a una persona de Airbnb. Lo que él está diciendo, que yo creo que es hacia donde debe ir todo esto, es ver cómo se equiparan las dos prestaciones de servicio para que puedan funcionar ambas en equivalencia de condiciones. Y él incluso dice, bueno, si no les ponen los impuestos a ellos, que nos los quiten a nosotros. Y en eso yo estoy de acuerdo, porque la idea de esto no puede ser prohibir Airbnb, Uber y Netflix. El mismo escenario lo tenemos precisamente a través del debate de las tecnologías de televisión y de Netflix y de los cable operadores, que hoy, y las empresas de telecomunicaciones, que han invertido enormes cifras en materia de infraestructura y no pueden esperar que el país las indemnice por la infraestructura que han construido, ni que se prohíba Netflix o los servicios de streaming que incluso ellos mismos hoy están prestando a través de sus canales. Claro, por ejemplo, hoy tiene Claro TV, que es un sistema precisamente que busca competir con Netflix. Lo que sí debe hacer el Estado colombiano es avanzar una regulación que establezca beneficios para los consumidores y prestaciones de todas las alternativas de servicios que existan en equivalencia de condiciones. Entonces, ¿que prohíban Airbnb? No, por supuesto que no. ¿Que le exijan lo mismo que a un hotel? Pues obvio que no, porque Airbnb a través de los cuartos particulares no son un hotel. ¿Que les pongan unos impuestos que le permitan también al Estado recaudar una plata y garantizar la buena prestación de servicio? Sí, eso sí debe ser el camino. Luego, yo creo que este debate, pues es un debate mucho, o sea, más civilizado, usted, que el que se está presentando alrededor de Uber,
Nicolás,
pero claramente
va por los
tiene que haber regulación para permitirlo. No, yo voy por el consumidor. El consumidor tiene que tener las dos opciones, y claramente esta disrupción de servicios tiene que ser regulada de modo tal que se preste con condiciones de calidad, seguridad y que tribute, por supuesto. Pero la vía no puede ser ahora la de exigirle al cuarto de una persona en una casa que alquila los mismos requisitos que establece un hotel, ni a Netflix las mismas inversiones que tienen aquí las empresas de telecomunicaciones, ni a las empresas de transporte de Uber, que son intermediación de transporte, convertirlas en empresa de taxi, porque eso es absurdo. Precisamente no es así, porque así ya no está funcionando. Luego, el Estado sí tiene que regular, y me parece que la ministra hace bien, que el presidente de Cotel hace bien, y que a Colombia le irá bien si somos capaces de encontrar regulaciones que favorezcan que el consumidor pueda elegir una buena opción.
Aquí me dice Sandra,
Néstor, pero acá es más fácil, dice,
cuando vas de turismo no te quedas en el hotel todo el día, solo lo usas para ir a dormir y punto. Prefiero Airbnb a un hotel. Estoy recibiendo opiniones sobre hoteles y Airbnb, Álvaro.
Sí, hay diferencias y similitudes con Uber. La similitud es que una empresa como Airbnb tiene que pagar impuestos como debe pagar Uber, como paga todo el mundo. Y la transacción debe tener un impuesto al consumo, como IVA, pero como decía Héctor, eso ya se estableció en la reforma tributaria y al ser el pago por tarjeta se puede hacer. Es más fácil aquí que en Uber, porque en Airbnb tengo entendido que no se permite el pago en efectivo. Pero hay una diferencia muy grande. Este es un sector que no es un monopolio y no tiene una tarifa única. Hay una competencia feroz. Dentro de los mismos hoteles hay todo tipo de tarifas, todo tipo de formas. Hay unos que tienen cocina para apartahoteles, otros no. Entonces, es un mercado mucho más competitivo. Y fíjese que, a diferencia de los taxistas, el señor Toro de Cotelco no está diciendo que Airbnb es ilegal y debe ser proscrito. Lo que dice es que debe haber igualdad de condiciones. Hacia allá va a terminar yendo el tema de los taxis también. Entonces, aquí hay competencia, gana el consumidor, pero pues lo único que están pidiendo es que haya una competencia leal y se paguen los impuestos mínimos.
Es cierto,
como decía,
hay diferencias y hay coincidencias en el tema de taxis y Uber y en el tema de televisión y Netflix. Claro, son economías, es lo que llaman economías colaborativas y economías fundamentalmente internacionales.
En este caso se justifica menos la intervención del Estado en la economía, porque es que el Estado tampoco tiene que intervenir en todo. De hecho, cuando usted va, no sé, a abrir un restaurante, a abrir una peluquería, en fin, no tiene que cumplir con mil requisitos y con mil cosas que en cambio sí los tiene que cumplir, por ejemplo, para abrir un hotel. ¿Por qué? Porque hay unos sectores económicos que lo que hacen es buscar que el Estado los proteja a ellos y no a los usuarios.
Pero Héctor, usted me pone un buen ejemplo. El POT, los planes obligatorios de ordenamiento territorial, dicen en esta zona puede haber restaurantes y en esta no. Esta es zona residencial. Es. Si en una zona residencial en donde no puede haber restaurantes montan un restaurante, va el Estado y le dice no.
Exacto,
aquí por unas razones no.
Claro.
Es lo mismo que está pasando. Es lo mismo que está pasando con todos estos temas. El Estado interviene cuando hay unos desequilibrios. Juan.
Pues yo creo que todas estas oportunidades tecnológicas hay que aprovecharlas en función de los consumidores. Eso es clave. Yo creo que la gente sí puede obtener beneficios de tarifa. Ahora, creo que hay que hacer dos cosas fundamentales. Uno, en materia tributaria, que se asegure que lo que está grabado efectivamente pueda tener el recaudo, y dos, una revisión de condiciones mínimas aceptables. En el caso de los Uber es claro que si hay un accidente o que si se va a revisar la calidad de los automóviles, hay un vacío que tienen que suplir. Un Uber de los normales, que creo que se llama, ¿cómo es?, el Uber X, pues hay unos que pueden tener la revisión técnico-mecánica y otros que se cuelan, si no la tienen, pueden poner en peligro a la gente. En materia de espacios residenciales, pues hay unas condiciones mínimas de salubridad, de higiene y de seguridad en el espacio institucional, las fugas del gas, las condiciones del ascensor, claro que el propio mercado debe ir estableciendo. Yo estoy de acuerdo en lo que decía Silvia, que los comentarios de los que los han usado son muy útiles, que dicen: este apartamento es un desastre porque se le escapa el gas, aquí el ascensor vive dañado y toca subir a pie. Pero creo que el esfuerzo hay que ponerlo en eso, cómo reducir los riesgos, sí, del consumidor, que legítimamente opta por ir a Airbnb, pagar un poco, bueno, menos que en un hotel normal, pero pagar sus impuestos.
Aquí me dicen unos oyentes que no es solo el bolsillo del consumidor, sino el bolsillo del Estado, ¿no? Porque se está jugando un modelo de economía.
Claro, yo estoy de acuerdo. Hay que poner el mismo régimen tributario.
Pero además
los hoteles no pagan impuesto de la renta, que debería ser 33%. Y en cambio, si una persona alquila un apartamento en 2 millones de pesos, tiene que pagar impuesto de la renta. Así que los hoteles, que no hablen mucho en relación con impuestos, porque ellos no pagan impuestos.
Claro.
Me dice
otro oyente, que lo tiene que pagar, Aurelio, porque no es hotel. Exactamente,
dice,
por eso. Lo tiene que pagar porque no es hotel.
Paga porque no es hotel,
tiene razón.
Pero que pague los mismos impuestos de hotel.
Ahora, que usted lo vuelva a su hotel no quiere decir que el régimen tributario tenga que cambiar porque usted decidió volver un apartamento o una de las fincas donde muy lujosas, donde usted va a pasear los fines de semana, las volvió a su hotel. No. Ellos tienen que pagar
eso, una,
son
Aurelio,
zonas
este
naturales
fin de semana,
y no son hotel. No, pero déjeme agregar una cosa que también hay que tener en cuenta. A mí me da realmente, yo oigo esto y me da hasta risa. El gobierno nacional, en medio de esta crisis, y sale la ministra Lacutir, esta niña bonita tan importante, dice: la solución es el turismo. Y resulta que están montando toda una cosa contra el empleo en el turismo. Esto, porque esto tiene otros efectos. No solamente la chequera o la billetera de los que tienen tarjeta de crédito, que ya no somos sino como una décima parte de los colombianos, que somos los que podríamos usar esto, sino que además esto tiene un impacto sobre el empleo directo e indirecto, que es el turismo. El empleo directo de la gente que trabaja en los hoteles. No solamente hay que mirar ahí sí con mezquindad al señor que tiene un hotel o que hizo una inversión aprovechando una exención de renta. No, aquí hay gente que va todas las mañanas a trabajar a los hoteles, a servirle a los huéspedes, a arreglar las habitaciones, a trabajar en el restaurante, etcétera, en la cocina, que han estudiado para eso. Bueno, a ellos hay que decirles: chao, bambinos, que empezó la economía, la disrupción de la economía,
sí,
colaborativa, las palabrejas con que llenamos la boca para mandarlos a aguantar hambre. No,
la última,
aquí hay que proteger el trabajo y la producción, la inversión nacional,
viene,
y lo demás,
pero
que se adapte.
Viene el resumen de noticias, eso, Nicolás.
Sí. No, simplemente decir que hay que tener conciencia de que el avance tecnológico modifica las estructuras de empleo y las posibilidades de empleo. Pues los caballos también se han venido disminuyendo, Aurelio, porque la gente se bajó de caballo y se montó al carro. Y lo que había de caballos en 1900 y lo que hay hoy es alrededor del 30% menos, porque los caballos dejaron de usarse. Y lo mismo pasa con los ascensoristas, y lo mismo pasa con los ascensoristas y con los gente que manejaba los telégrafos y la gente que hacía el intercambio de llamadas en un aparato pasándolas de una a otra, todo por cuenta de una renovación tecnológica. Usted no puede pretender.
La industria de la música, que entraron las plataformas digitales y también, pues ya no hay gente.
Y se acabaron las disqueras.
Claro, ya no hay gente que trabaja en disqueras.
Hay cambios, entonces, pues
hay cambios económicos. o la disco de Bambuco y discos, entonces, pues, como eso... llamaban los otros discos, discos...
Es que,
la rumbita.
Es que todas esas modernizaciones, de las que nos habla pues Nicolás con detalle y lujo a través del tiempo y del desarrollo del capitalismo desde 1800 hasta nuestros días, todas esas modernizaciones se asimilan en una sociedad que tenga cómo volver a crear fuentes de empleo. Pero cuando usted estudió y trabaja en un hotel y la restricción de la demanda se da por la aparición, como dicen, la disrupción de las economías colaborativas, y usted se tiene que ir para la casa, pero, y no hay quien lo absorba, pero, entonces ese es otro
cuento. Aurelio, mire,
estamos hablando de otra.
Muy bien, muchas gracias a los oyentes, Néstor, que han escrito sobre Airbnb. Creo que hay muchos más de los que yo pensaba, oyentes con la experiencia de Airbnb.
Pero déjeme decir que es que en este caso no ha disrumpido nada, yo no sé cómo se dirá, pero este es un negocio viejísimo.
Le puedo asegurar que no es disrumpido.
Alquiler de casas y de apartamentos a través de los avisos clasificados del periódico El Tiempo ocurren hace 50 años. Y a Aurelio, que le gusta tanto, digamos, dramatizar un poco el tema del empleo, pues hay que decirle que, por ejemplo, Melgar no tendría restaurantes, no tendría supermercados, no tendría droguerías, no tendría panaderías, si no hubiera centenares de casas que la gente alquila para ir a pasar el fin de semana.
Puede estar usted a favor de uno o a favor de otro, de los dos. Voy a seguir escuchando, leyendo sus opiniones. 8:52 minutos, en segundos vienen las noticias y en segundos el parte, las novedades sobre los derrumbes de esta madrugada en la vía Bogotá-Villavicencio, la situación de las vías comenzando el puente festivo.
Blue.